En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Red Ford de Valencia. Electric Motos. Nueva apertura en el centro de Valencia. Concesionario oficial Supersoco, venta y reparación. Tu marca premium de moto eléctrica. Movilidad sostenible. Electric Motos. Ya estamos abiertos con Conde Altea 52, Valencia. Y también alquiler de motos. Motorrenvalencia.es.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante a las 3 y 7 minutos. Comenzamos con... la verdad es que es una jornada francamente llamativa. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. Uno de ellos, enseguida lo vamos a desvelar. Ayer terminamos el programa diciendo, no vamos a avanzar nada de lo que vamos a comentar en la jornada del jueves, en el programa del jueves. Obviamente hay algo que todo el mundo conocemos sobradamente, y es el hecho de la gigafactoría, que ya ha puesto su primera piedra, de una forma hipotética, para que en el futuro, allá por septiembre del 25, quizá en 2026, esté absolutamente operativa. Será la primera planta de ensamblaje de baterías en España, y ha garantizado el presidente del gobierno que todas las administraciones cumplirán para esta operativa, para ese año, para el 2025-2026. Vamos a ver si es verdad. Hay 3.000 empleos en juego. La planta se va a abastecer de energía solar en un 20% gracias a Iberdrola. Y ha dicho Chimo Puig, por ejemplo, que cambiará la vida de centenares de miles de valencianos. O sea que es una de las noticias, sin duda alguna, más importante, ya no solo de la jornada, de la semana, del mes, sino quizá del año, de la década, porque esto va a ser muy, pero que muy importante para la economía valenciana. Vamos a ver qué ocurre en cualquier caso con Almusafes, si hay una relación directa o no. Lo hemos contado muchas veces, esos vehículos eléctricos que Almusafes fabricaría dentro de unos años son vehículos de la marca también Volkswagen, con lo cual sí que hay una sinergia entre una marca y otra. Cuando alguno se pregunta qué relación puede tener, pues una relación bastante estrecha. Si esto es bueno o malo, pues todavía no lo sabemos. Hemos tenido allí a un enviado especial que se llama David de Diego, que es el hombre de las 3Ds, pero antes vamos a escuchar, si les parece, la crónica de nuestra compañera Ana Matamales, que ha estado allí y ha hecho referencia, por supuesto, a un gran día como este. Ana Matamales, adelante.
No hay marcha atrás. La primera planta de baterías de España se instalará en Sagunto con una inversión de más de 10.000 millones de euros, la más importante de la historia, como ha puesto de manifiesto el presidente del grupo Volkswagen, Herbert Diess.
El grupo Volkswagen está preparado para movilizar 10.000 millones de euros junto. Es una inversión histórica. De hecho, la mayor inversión industrial realizada en la historia de España.
La instalación es una oportunidad para generar empleo de calidad, más de 3.000 puestos de trabajo directos que convierten a la comunidad en un polo de atracción de la industria y también de la electrificación. El presidente Puig promete agilidad y seguridad jurídica para que los plazos se acorten al máximo y la planta pueda estar operativa en 2025.
Vamos a corresponder a vuestra confianza con todo aquello que está en nuestra mano, con todas las facilidades necesarias y, sobre todo, con una atmósfera de seguridad jurídica, estabilidad institucional y acuerdo social.
No es el único anuncio que deja este acto de hoy. Volkswagen e Iberdrola han firmado un acuerdo para la construcción de una planta solar que sea capaz de abastecer el 20% de la energía de la planta de baterías.
Gracias, Ana Matamales, de los servicios informativos de la cadena COPE. Como ven, noticia muy importante a nivel nacional e internacional. Y allí, conjuntamente con el presidente del gobierno, con el presidente de la Generalitat, con nuestra compañera Ana Matamales, ha estado un hombre de Luz de Cruce. David o Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la mañana?
Pues muy bien, como decía al principio de todo el acto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, qué coincidencia que tantos días de lluvia en la Comunidad Valenciana y que se va a hablar de baterías, de fotovoltaica, de energías renovables, sale el sol. Este solazo que tenemos hoy.
Sí.
Y que bueno, ese sol era la sonrisa un poco de políticos, Sánchez, la gente de la industria. Por supuesto estaba Herbert Diess, que lo oías hablar en un perfecto castellano, en un perfecto español, el CEO de Volkswagen, que además ya te contaré porque tiene una relación muy cercana con una familia que tú y yo bien conocemos aquí en Valencia.
Sí.
Y bueno, la propuesta es fabricar baterías para vehículos limpios con energía limpia. Imagínate una megafactoría en esa zona de Sagunto, en la zona industrial, forrada de fotovoltaica, para poder trabajar de la forma más limpia y generar movilidad de cero emisiones, Vicente.
Bueno, pues será el asunto central durante los próximos minutos y nos contará más cosas David y Diego de lo que ha sido esta mañana, ese encuentro del presidente del gobierno, el presidente de la Generalitat en la localidad de Sagunto, que va a crear nada menos que 3.000 empleos directos, que eso está francamente bien. Tendremos también con nosotros, hablaremos de otro aspecto, los premios de emprendimiento e innovación que va a llevar a cabo Gasnam, la secretaria general de Gasnam, y estará con nosotros y nos contará cosas en referente a ello. Pero como digo, sí, ya hemos dado el banderazo de salida y David o Diego habrá llegado y habrá dicho, pero caramba, nunca he estado tan bien acompañado. ¿A que sí, David?
Un placer estar aquí con gente en el estudio. Siempre te tengo ahí castigado detrás de la pecera,
sí,
Vicente.
Sí, sí, sí. Aquí estoy.
Cuidado, que aquí te puede surgir una quinta columna, ¿eh?
Bueno.
Nos hacemos con el poder rápido.
Vamos a saludar, por ejemplo, tenemos al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, caballero?
¿Qué tal, Vicente? Hoy no te quejas del sonido de mi móvil.
No. Juan Carlos Muñoz, ¿todo bien?
Todo bien.
Sí, bien. Me alegro. Ahora me contarás... Bueno, lo voy a contar yo, el por qué estás tú aquí, faltaría más. También con nosotros el vicepresidente Manolo Cáceres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy bien.
Bienvenido, caballero.
Gracias.
Tú intervienes menos, pero lo haces mal, ¿eh?
Un verdadero placer.
Te necesitamos más veces aquí, ¿eh?
Cuando quieras, a tu disposición.
Bueno, ¿por qué tenemos aquí a los expertos en seguridad vial? Porque se está elaborando, de hecho ya se ha elaborado, un informe llevado a cabo, una auditoría, que así se llama en realidad, auditoría. Cuando las cosas no se hacen bien o cuando se piensa que no están bien hechas, se hacen auditorías, sencillamente. Cuando una empresa no funciona bien o hay alguna duda, se hace una auditoría no interna, sino externa, de fuera. Vamos a contratar a alguien de fuera que diga en realidad si vamos bien o vamos mal. Eso es la auditoría.
Vicente, porque muchas veces a los que están dentro, como se suele decir, los árboles no les dejan ver el bosque.
Correcto.
Y irte unos pasos atrás,
sí,
y verlo de forma holística, con un zoom amplio, gana mucho.
Bueno, y de esta forma, si hay algún error, pues se pueda pedir algún tipo de responsabilidad o se pueda subsanar y, por tanto, pues que no haya responsabilidades posteriores para esa empresa que en algunos casos es la administración. Y de la administración vamos a hablar justamente ahora porque se ha llevado a cabo un informe, una auditoría de la calle Colón de Valencia, que hemos dicho en tantas ocasiones que es un auténtico despropósito, pero queríamos saberlo en realidad en opinión de los expertos. Auditorías e inspecciones de seguridad vial. El presidente, Andrés Luis Romera, está hoy con nosotros. Ha viajado hoy hasta Valencia y ha elaborado durante algunas semanas, meses quizá, este informe, esta auditoría de seguridad vial. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Encantado de estar contigo y con tus radioyentes, por fin en directo y presente.
Bienvenido, caballero.
Sí, Vicente, te hago un análisis aquí visual para los oyentes. Andrés, desde que he entrado en el estudio, está con el plano de la Ciudad de Valencia, no ha levantado la cabeza y lo sigue analizando de forma pormenorizada.
Bueno, pues porque desde que empecé a estudiar este asunto, me di cuenta que la calle Colón era una vía colectora que formaba parte de una que podríamos definir ronda interior de Valencia.
Sí.
Entonces estas vías colectoras tienen dos particularidades fundamentales. Una, que deben de tener los máximos carriles posibles disponibles para todo el tráfico. Y el tráfico tiene que ser rodado,
sí,
en primer lugar. Y luego también tiene que ser bicicletas y también en este momento vehículos de movilidad personal, además de las aceras para los peatones, pero básicamente tráfico rodado. Entonces, la primera premisa es máximo de carriles, segundo, máxima velocidad posible. Y por eso Colón forma, junto con Játiva, la calle Játiva, Guillén de Castro y luego todas las que son paralelas al río, como Boquerías, Pintor López, etcétera, hasta llegar a la plaza la Plaza del Mar, donde volvemos a cerrar el circuito, pues lo que yo llamo una ronda interior y todas vías colectoras.
Colectora, vía colectora es una denominación que a lo mejor a muchos se les escapa, que es una vía colectora. Cuando habla de velocidad, supongo que hablará de fluidez también, más que de velocidad.
Claro, claro. ¿No? Vamos a ver, una vía colectora es aquella que tiene que recoger tráfico de vías transversales y que recoge bastante tráfico.
Sí.
Entonces, la manera de evacuar ese tráfico de una forma rápida y segura es que tenga, como digo, bastantes carriles, todos los posibles, y luego que la velocidad de circulación sea la máxima posible. Y cuando digo máxima posible, es que estas vías colectoras interiores, que no son exteriores, pues lo recomendable es que vayan a 50 kilómetros por hora. Salvo que la densidad del tráfico sea muy elevada, entonces se puede reducir a 30 kilómetros por hora, como es el caso
Es
el caso nuestro,
sí,
pero evidentemente con un solo carril para los vehículos privados, mal vamos.
Ir a 30 es un lujo.
Sí, es un lujo sobre todo para los peatones, porque se ha comprobado que un peatón atropellado a 30 kilómetros por hora tiene muchas más posibilidades de no tener heridas graves o fallecer que si se le atropella a 50, 70 o 90. Con el aumento de la velocidad aumentan las posibilidades de la gravedad del accidente.
Sí, la lesividad va en progresión geométrica.
Correcto. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, una vía colectora no puede tener un solo carril para la circulación de los vehículos ligeros.
Si les parece, vamos a empezar, pero al revés. O sea, desde el final de Colón, que es el principio en realidad. Depende, porque ahora ya es una auténtica locura. Ha podido comprobar Andrés Romera que Colón no se puede acceder desde la plaza Puerta de la Mar, desde la propia plaza, la propia entrada que sería la natural a esta calle, sino que hay que dar un rodeo a la manzana con el consiguiente inconveniente, sobre todo para los vecinos, ¿no?, que se han llenado de mayor número de tráfico. Esto está hecho, y lo explicó en su momento el concejal, para evitar ese tráfico de conveniencia. Aquellos que pasan por Colón, pero no deberían de pasar por Colón, porque se van a Madrid y, por tanto, deben de ir por otro sitio diferente. ¿Qué le parece esta idea?
Pues, hombre, vamos a ver. Como ya he dicho, esto forma parte de una ronda interior.
Sí.
Entonces, si queremos que los turistas accedan a toda la zona interior a esta ronda, que es donde verdaderamente tenemos unos monumentos espléndidos, los tenemos que saber vender y los tenemos que hacer accesibles.
Sí.
Si les hacemos que se vayan, por ejemplo, al Puerta de Sorolla y que aparquen allí, que hay un gran parking, y que luego vayan andando por sus medios, pues hombre, llegarán bien a la Plaza Toros y tal, pero a lo mejor no llegan hasta el final a la Plaza de San Lorenzo y se pierden otros edificios espléndidos. O sea que lo que es una ronda interior hay que respetarla. Entonces, a mí, el que desde la Plaza del Mar no se acceda, desde el punto de vista de la movilidad, pues ya digo que no facilita la labor, pero es que desde el punto de vista de la seguridad vial es muy preocupante.
Sí.
No solo por la contaminación que se está generando al circular a muy bajas velocidades por las calles aledañas a la calle Colón y no hacerlo de forma directa, con lo cual a más metros que recorra un vehículo más consume, y cuando se organizan congestiones que se pueden organizar por el tamaño de las calles por las que las hacemos circular, pues entonces más contaminación atmosférica y más tiempo perdemos. Pero es que además, por este acceso, que no es tan directo como a la calle Colón, que es mucho más angosto, pues están produciendo retenciones dentro de una glorieta.
Sí.
Y los que nos dedicamos a esto sabemos que dentro de una glorieta los vehículos lo que tienen que hacer es circular y no detenerse. Porque si se detienen, las posibilidades de impacto con vehículos que circulan aumentan. Entonces, sí, como decía David, a lo mejor progresivamente. Uh-huh. Entonces debemos de evitar eso. Entonces, claro, vamos a darles un acceso directo, que es el natural, que sí, es para el que ha sido creado la Plaza del Mar, sí, y vamos a dejar, claro, que únicamente los vehículos que tienen que acceder a sus viviendas circulen por esta vía alternativa. Uh-huh. Y nosotros vamos a acceder de forma directa a la calle Colón, que es, uh-huh, lo suyo.
Uh-huh. Bueno, pues esta sería la primera que nos encontramos, que ahora enseguida hablaremos con nuestros expertos en seguridad vial. Pero si seguimos adelante, nos encontramos, por ejemplo, si os parece, porque como hay diversidad, hay giros tanto a derecha como a izquierda, o sea, y es donde está el inconveniente. Los giros que hay hacia la derecha, ya se ha hecho un carril que parece ser que es por obras, lo ha podido comprobar ahí.
Pues hombre, en la primera fase, digamos, hasta la incorporación de esta vía alternativa, sí, que se hace por la calle Somí, sí, y que se incorpora pues al metro de Colón, pues ahí lo primero que observamos es que hay un carril bici que va a lo largo de toda la calle y en sentido descendente por la acera de la, por la margen izquierda, y luego hay unas motos aparcadas ahí, paralelas a la acera, no transversalmente, uh-huh, y que están bien aparcadas. O sea que en ese primer tramo, digamos, desde la Plaza del Mar hasta aquí, todo es correcto, porque ya digo que las motos que se aparcan al lado del carril bici, pues tienen suficiente espacio para que los motoristas puedan acceder a esa moto desde un paso de peatones sin invadir, que no se puede invadir un carril bici y que además circulan vehículos de movilidad personal, y por supuesto tampoco la calzada del tráfico. O sea que para este primer tramo, menos que no puedan acceder los vehículos en sentido a la calle Colón desde la Plaza del Mar, sí, todo lo que se hace me parece bastante correcto.
Uh-huh. Ese giro, en principio, que tenemos a la izquierda, que era la calle Pérez Bayer, es verdad que Andrés Romera, cuidado, no es de Valencia, con lo cual pues hay algunas calles y plazas que las denomina de una forma que todos los que somos de Valencia sí sabemos de lo que está hablando, ¿eh? A veces es complicado porque es verdad que algunas plazas se denominan en valenciano y es complicado para un señor de Madrid tener que pronunciar, ¿no? Después nos encontramos con varios giros a la izquierda.
Eso es.
Esos giros a la izquierda, que son los conflictivos, porque solo hay un carril a la izquierda. Tengo que recordar a todos los valencianos que solo, sí, hay un carril.
El bus está desdoblado.
Está desdoblado y solo hay un carril para los vehículos particulares y también para la policía que no va de urgencias. Lo digo porque. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos giros a la izquierda que nos encontramos?
Pues todos estos giros a la izquierda tienen dos problemas desde mi punto de vista. El primero, por la interferencia que tienen con este carril bici, sí, que como he explicado también es un carril para los vehículos de movilidad personal y que tiene doble sentido de circulación, con lo cual en muchos casos la visibilidad está muy limitada, tanto para el conductor, que no puede ver, tiene que controlar la izquierda, pero no controla bien por la derecha, si controla por la derecha no controla por la izquierda, y se encuentra con unos ciclistas o con unos vehículos de movilidad personal que deben de tener claramente quién tiene la preferencia allí. Y sí, por lo que he visto, ni la señalización ni la semaforización declaran claramente que el vehículo es el que tiene la prioridad. Hmm. Y que ellos deben de hacer lo mismo que hacen los vehículos que circulan por la calle Colón. Sí. Esperarse a que esos vehículos salgan. Como eso no está claro, ni desde la señalización vertical, ni desde la señalización horizontal, ni desde la semaforización, sí, es el primer punto de conflicto que tenemos. Uh-huh. Pero el segundo punto de conflicto que tenemos, que ha generado el técnico o el concejal que haya, bueno, diseñado esto, sí, es que tenemos doble paso de peatones. Uh-huh. Un paso de peatones antes de la incorporación de los vehículos y un paso de peatones después de la incorporación de los vehículos. Uh-huh. Esto, con el nuevo concepto que maneja el presidente de movilidad sostenible, segura y además saludable, no es nada adecuado. Sí. Porque si nosotros tenemos dos pasos de peatones en las calles transversales, suponiendo que tengamos incorporaciones o salidas a un lado y a otro, sí, y además tenemos un cruce de peatones, pues que lo hagan todo ese recorrido en U. Así, uh-huh, será saludable la movilidad.
Es decir, pero vamos a ver si lo entendemos. Justo el paso de peatones que está delante del Corte Inglés sería el saludable, sería el correcto, pero el que está delante de Apple, este no.
No, claro, y así se producen todos de ellos. Es decir, uh-huh, con que tengamos una U, pero antes de la intersección tengamos un paso de peatones, perfecto. Sí. Pero lo que no podemos es tenerlo después, porque entonces todos los vehículos que quieren girar para seguir en sentido Colón hacia abajo, uh-huh, se encuentran con que interfieren con los peatones que cruzan.
Sí.
Entonces ahí en esas intersecciones se nos van a colapsar el tráfico, queramos o no queramos. Ya. Porque ese paso de peatones no tenía que existir. Uh-huh. Y el giro de los vehículos tenía que ser franco, uh-huh, para que se incorporaran y no generaran aglutinaciones de vehículos en esos puntos.
Otro aspecto, y enseguida ya entramos con nuestros expertos, es la ubicación de las motos, el aparcamiento de las motocicletas, que también ha traído su controversia.
Pues hombre, ya he dicho antes que desde la Plaza del Mar hasta la incorporación por la calle Somí, sí, pues está muy bien, porque las motos están puestas en paralelo a las aceras, y entonces hay espacio suficiente para que uno se baje de la moto y para que pueda luego, por un pequeño pasillito que han diseñado, irse hacia un paso de peatones arriba o abajo. Y entonces no tiene que interferir ni con el carril bici ni con el tráfico rodado. Pero en el resto de la calle, las motos se aparcan en sentido transversal, no en sentido paralelo. Con lo cual, un motorista que salga de allí no tiene espacio para acceder a los vehículos. Con lo cual, el que ha aparcado allí, cuando saque la moto, tiene que sacarla marcha atrás o marcha adelante y no en sentido favorable de la marcha. Eso en primer lugar. Y luego, para acceder a ella, no tiene espacio desde el paso de peatones, con lo cual tendrá que cruzar en algún punto desde la acera e interferir con los vehículos de movilidad personal o con los ciclistas, o lo que es peor, desde la otra acera, interfiriendo con el tráfico rodado.
Es decir, que uno aparca la moto ahí en medio de la calle Colón, la deja, se apea de la motocicleta, no puede ir por medio, tiene que cruzar literalmente el carril bici. Ese cruce del carril bici es ilegal.
Sí, claro,
por parte del peatón, que se convierte en peatón del motero.
Vamos a ver, nosotros para cruzar esos carriles, que son carriles de circulación, aunque vayan a velocidad menor que la de los tráficos de los vehículos ligeros o los vehículos pesados, ya hemos generado los pasos de peatones.
Ya.
Entonces, si nosotros queremos hacer eso, como se ha hecho en Madrid, lo que tenemos que hacer es, al lado del espacio que dedicamos a las motos, dejar como mínimo pues entre 75 y un metro de espacio, que no ocupa nadie, y es el que nos permite acceder al paso de peatones para cruzar, como Dios manda.
O quizá un paso para peatones que a la altura de la
propia aparcamiento. Pero entonces generaríamos tantos pasos de peatones que volveríamos loco a la calle Colón. Con lo cual, lo suyo es que los peatones vayan a donde están los pasos y que en la calle Colón, que es una vía colectora, coloquemos los pasos de peatones transversales menos posibles y los adecuados.
Estamos hablando con Andrés Romera, que es presidente de Auditores e Inspectores e Inspecciones de Seguridad Vial. Cambiando impresiones con él, enseguida entramos también con los expertos en seguridad vial. Estamos analizando, estamos informando, llevando a cabo ese informe de la calle Colón de Valencia, que ya estamos recibiendo, las redes sociales empiezan a volverse locas diciendo: estamos absolutamente de acuerdo con el auditor. Estamos en Luz de Cruz, esto es COPE, faltaría más. A través de las redes sociales nos puede escuchar en vivo y en directo, cope.es/Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Escapar, perderte, todo eso está en tu naturaleza. Protegerte a ti cuando vas y los lugares que disfrutas está en la nuestra. Nuevo Subaru Outback con opción GLP. El SUV más seguro de su categoría. Más espacio, más ahorro, más Subaru que nunca.
Ven a conocerlo a Subaru Valencia. Pista de silla, salida 11.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Gentlemen, start your engines.
El 14 y 15 de mayo tienes una cita en el Circuit Ricardo Tormo con el Valencia NASCAR Fest. La adrenalina del automovilismo americano llega a Cheste junto con la gran carrera de camiones de Valencia. Compra tu entrada en circuitricardotormo.com. Niños gratis. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
En punto, en las 3:30, estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, y nada mejor que la movilidad de esta jornada, que ha estado David de Diego disfrutando, por supuesto, de la... ¿Se ha puesto una primera piedra o qué, David de Diego?
No,
ahí en segundo.
No, todavía no, Vicente.
Ah, no.
Pero sí que sabemos dónde el espacio que va a ocupar es, como su nombre indica, gigafactoría, una gran factoría, porque aquí el tamaño sí importa, Vicente, porque si la factoría es muy grande, se rebajan mucho los costes de producción, y esto hace que un coche que es más fácil de hacer, pero más caro, que es el vehículo eléctrico, baje su precio.
Andrés Romera es presidente de Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial. Ha llevado a cabo un informe que conocerán próximamente, un informe, una auditoría de la calle Colón. Pero cuidado porque va a ser quizá la primera. Grandes expertos en seguridad vial, por supuesto, quien recorre todos los días, en todo momento, día y noche, casi casi, bueno, por la noche menos, pero durante el día bastante. Aunque también tenían que hacerlo los alumnos por la noche, circular por la noche. Es, por supuesto, nuestros hombres de las autoescuelas. En este caso, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, está con nosotros Manolo Cáceres y también su presidente, que es Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos, ante lo comentado por Andrés, ¿qué opinión le merece?
A mí me preocupa la seguridad vial. Yo he estado in situ allí con Andrés hoy un ratito. Hemos visto que, sobre todo, cuando abren las vías transversales a la calle Colón, ahí se crea una confusión bien grande entre los ciclistas y los vehículos de motor, por llamarlos así. Pero esa confusión nos estamos centrando en la calle Colón, pero nos está ocurriendo en muchas zonas de Valencia, donde vehículos que acceden a una vía de sentido único, y a veces vías rápidas, antes de acceder a la vía tienen que enfrentarse o atravesar un carril bici de doble sentido. Claro, la gente pues llega a un stop, llega a un CEDA, y mira el sentido del tráfico para cederles el paso y se olvida de que el carril bici viene por la derecha o por la izquierda. Creo que aquí se deberían de tomar medidas porque es peligroso, sobre todo para los vulnerables, que muchas veces nos llenamos la boca de los vulnerables, pero son los que hay que proteger.
Sí.
Y entiendo que lo ideal sería o semaforizar o ponerle CEDA al paso. No sé por qué en esta ciudad la bicicleta no se le puede poner CEDA al paso en un cruce. Nos hemos encontrado también, Vicente, al final en la Puerta de la Mar, cuando los vehículos salen de la glorieta de Puerta de la Mar para coger hacia la calle Sorní, porque no pueden entrar a la calle Colón. Ese giro, por ejemplo, es uno de los típicos, pasa en muchas zonas de Valencia, donde el conductor no tiene visibilidad del ciclista que le viene de la calle Colón. No la tiene, porque el vehículo lo tiene en diagonal y no la ve. Claro, ahí se producen conflictos. Qué difícil es que un vehículo que no vea a otro tenga que cederle el paso al otro, porque prácticamente va a ser imposible.
Claro.
Sería mucho más sencillo que en ese caso el vehículo que tiene la visibilidad, que es la bicicleta, tuviese un CEDA al paso y simplemente cuando se abra el semáforo de la glorieta deje pasar a los vehículos que atraviesen y crucen y él luego continúe. Porque si no, es que no pretendamos que alguien que no tiene visibilidad ceda el paso.
Tenemos imágenes de eso además, ¿eh?
Sí, pero por eso te digo que... Pero esa situación no es típica de Puerta de la Mar. Ocurre en muchísimos giros, sobre todo la salida de las glorietas, que al girar la primera calle a la derecha el vehículo está en diagonal y no hay visibilidad para poder ver si viene un ciclista o si viene un vehículo muy personal que todavía nada más velocidad. No sé, se me ha comido ahora la rotonda de la Bertolín en Maestro Rodrigo.
Sí.
Tienen exactamente el mismo problema. No tienen visibilidad los vehículos. Creamos ahí un conflicto. Y luego, si quieres, hablamos de las señales que no existen en el catálogo oficial de señales.
Bueno, pues dinos.
Que hay un montón de señales que nos encontramos.
En Colón hay señales que no existen, sí.
En Colón hay una típica repartida por toda la ciudad, una señal cuadrada con la silueta de una bicicleta dentro de un triángulo azul, creo que es un cuadrito azul, no existe. No existe esa señal en ningún apartado de reglamento, y además, alguna vez lo hemos comentado, y el ayuntamiento nos dice que es que va a solicitar a la DGT o a Fomento que la añada. Vamos, yo quisiera recordar que las señales, es un catálogo de señales que está dentro de un convenio internacional.
Ya.
Convenio internacional de Viena, uno firmado por España, otro por la Unión Europea en el año 73, donde nada más y nada menos hay 169 países firmantes. O sea que para introducir una señal nueva habría que reunir a los 169 países para decirles, oiga, mire, es que hay un ayuntamiento de uno de los países de ustedes, le ha aparecido una señal que ya existe, porque es que la situación que quiere interpretar la señal, o interpretamos, tiene que preferencia al vehículo por peligro, porque hay bicicleta, existe la señal de peligro con el símbolo de la bicicleta.
Manuel Cáceres, ¿tu opinión?
Sí. Estoy escuchando atentamente tanto al auditor, señor Andrés Romera, y a Juan Carlos, evidentemente, si partimos de la base que son los tres pilares fundamentales de la seguridad vial, la economía, fluidez y seguridad, aquí están fallando todos prácticamente.
Sí.
Con lo cual sería importante, sobre todo, solucionarlo por las partes correspondientes, con la mejor predisposición. Nosotros siempre hemos estado disponibles, tanto desde Jefatura como desde el Ayuntamiento de Valencia, bueno, pues para ofrecer nuestros conocimientos de señalización. Y es una triste pena que la mayoría de los casos, pues evidentemente nos encontramos por respuesta como no. Bueno, esto es lo que hay, estas son las señales que creemos, que son convenientes y son las razonables.
Bueno, Andrés, nos hace falta saber esto de que haya dos carriles dedicados al transporte público, a la EMT y taxi, y solo uno para el vehículo particular. Si esto es lo normal, ¿lo vemos en otros lugares de España o del mundo?
En una vía colectora, Vicente, no.
No.
Es decir,
en otras vías que fueran de menor importancia, pues hombre, lo fundamental es darle prioridad al peatón. Y por eso se han creado pues vías donde pueden convivir el peatón con los otros tráficos y con un tráfico que está limitado.
Sí.
Entonces, para que el peatón disfrute de la ciudad, tanto sea de la misma como de fuera. Pero desde luego, una vía colectora, esto no. Y además te diría que no son dos carriles para el bus, sí, es un carril y pico. Porque yo por las anchuras que han tratado de meter allí, dos autobuses en paralelo y a 30 kilómetros por hora, adiós espejos retrovisores. Es decir, no hay espacio. O sea que al final, cuando verdaderamente dos autobuses quieren circular, pues no cogen más que uno. De todas maneras, te voy a decir que el tráfico de taxis y de autobuses con la IMD que tienen esos dos carriles no justifican que tengan que existir esos dos carriles.
Porque conocemos datos de antes de hacer este desatino en la calle Colón. ¿En realidad era necesario tener dos carriles exclusivos para la MT y dejar prácticamente una procesión y un sufrimiento al resto de conductores?
Yo, con los datos que manejo de la IMD de la calle Colón y que incorporaré a este informe de auditoría de seguridad vial que será escrito y que estará disponible para hacérselo llegar a quien corresponda, incluso al fiscal de seguridad vial, si alguien estima que eso es un peligro, porque ya digo que cuando se produzca un accidente, con los temas que yo voy a poner encima de la mesa por escrito, como auditor, pues hay una responsabilidad. Esto tiene que ir a un expediente y en cualquier momento se pueden buscar responsabilidades, tanto públicas como privadas. Es decir, que yo ya digo que lo voy a poner y voy a incorporar pues el anexo de tráfico. Y desde luego, allí hay un tráfico muy elevado, pero desde luego de vehículos ligeros que quieren acceder por allí, no de vehículos públicos, taxis o autobuses.
El hecho que llegue al fiscal de seguridad vial quiere decir, si al final acoge este informe, que podría haber presunto, en algún momento determinado, un presunto delito, o por lo menos algo muy sancionable, a la propia administración, al Ayuntamiento de Valencia en este caso.
Hombre, la administración que ha diseñado todo eso es responsable de lo que pueda ocurrir con sus diseños. Entonces, un fiscal de seguridad vial, pues si alguien le hace llegar este informe, no se lo voy a hacer yo, evidentemente, ese informe va a estar disponible, si alguien se lo hace llegar, pues tendrá que tomar las medidas oportunas, y si él considera que esto es digno de corregirse, pues hará que se corrija.
Este informe, que ya está elaborado, que se va a presentar y que va a llegar a la fiscalía, en el caso de que hubiese un accidente grave en esta calle, ¿se podría pedir algún tipo de responsabilidad al consistorio?
Por supuesto, es decir, si hay un accidente grave, todos los accidentes que son graves tienen su correspondiente atestado, en este caso de la Policía Municipal. Tiene que llegar a la fiscalía y entonces la fiscalía pues tiene que estimar qué hace con eso. Entonces hay accidentes que van por la vía única y exclusivamente no penal, y hay otros que van por la vía penal. En este caso, con un informe de auditoría, pues si el fiscal llega a su poder y lo estudia y luego se produce un accidente, y puede ser por alguna de las cosas que se han resaltado en ese informe de auditoría, pues al final nos podemos encontrar con que el ayuntamiento va a tener una responsabilidad no civil, sino incluso penal, para las personas que hayan participado en este desaguisado.
Sí, te digo.
Sí, yo quería preguntarle a Andrés, ¿ese tipo de informes se han utilizado en el pasado en vistas judiciales que, claro, acusación popular por parte del lesionado contra el ayuntamiento o la entidad que gestiona esa vía?
Las auditorías de seguridad vial urbanas es una cosa muy novedosa, que la ley no la contempla. Es decir, que un auditor puede hacerlas, pero lo que contempla es que, vamos, o a lo que obliga, es a que se hagan en las vías interurbanas, y en particular hasta hace muy poco, hasta que hemos entrado en el decenio 2021-2030 de la seguridad vial, únicamente se hacían en aquellas partes de la red transeuropea. Porque yo soy auditor formado por el Ministerio anterior de Fomento, y lo que nos faculta, o lo que nos da, es para que seamos auditores de la UE. Y entonces auditemos lo que la Unión Europea diga que se auditen. Hasta ahora decían que se auditaran eso, ahora dice que se auditen también las vías interurbanas que unan ciudades importantes. Entonces vamos poco a poco auditando, pero por supuesto en aquellos ayuntamientos donde vamos a hacer un plan de movilidad, lo primero que hacemos es que el plan de movilidad, como yo vengo pregonando desde hace muchísimo tiempo, tiene que ser de movilidad sostenible y segura. No era un PEMUD, un plan urbano de movilidad urbana sostenible, es un PEMUSID, un plan de movilidad urbana sostenible y segura. Entonces tenemos que identificar aquellos sitios conflictivos desde el punto de vista de la movilidad y también de la seguridad vial. Y además ahora han incorporado, ya digo, con motivo de este nuevo decenio, la palabra saludable. Entonces, si incorporamos la palabra saludable, tenemos que potenciar el peatón, después la bicicleta y después aquellos medios alternativos que son menos saludables para la salud. Lo primero es andar. Entonces tenemos que buscar la seguridad de esos, como ha dicho antes Juan Carlos, de aquellos, digamos, usuarios de la vía pública que son más vulnerables, pero desde luego tenemos que buscar también una movilidad. Y la calle Colón lo que es un hervidero de puntos conflictivos que además no permiten moverse por una vía colectora adecuadamente al tráfico.
¿Qué puntos conflictivos, Juan Carlos Muñoz, Manuel Cáceres, qué puntos conflictivos podría haber más en nuestra ciudad para que se lleve a cabo más auditorías relacionadas con la seguridad vial?
Bueno, el primer problema que tenemos las autoescuelas cuando un alumno entra en la ciudad y está aprendiendo son las señales que dice, y esa señal, y le te toca como profesional decirle, no, esa señal no existe. Hay una muy extendida, que es el semáforo con la silueta del peatón o de la bicicleta en amarillo intermitente. No existe en el catálogo de señales. Solo existe la silueta de la bicicleta en un semáforo en rojo o en verde. Y además la ley dice que va dirigida a ciclos y ciclomotores. Cosa que creo que desconocen, porque vamos, yo si llevara un ciclomotor me invitaría a meterme por un carril donde me está dando la prioridad a ciclos y ciclomotores. Ese es el problema que tenemos, porque cuando una persona que está aprendiendo a circular ve que ya hay señales que no se han dado y que son inventadas, pues empieza a no creer ya en el sistema y empieza luego a despreciar las señales. Pues viniendo hacia la emisora le ha llamado a Andrés mucho la atención la acera del Biopark, le ha llamado la atención una acera que creo que lo ha medido, había 1,5 metros escaso para el peatón, 2 metros para la bicicleta en la misma acera, carril bici, y luego habría pues 1 metro y algo para el arbolado. Claro, estoy hablando de una acera súper concurrida por niños, súper concurrida por turistas, porque entre semana van colegios y los fines de semana que está llena. Por un niño de 3-4 años, que yo tengo 2 niños de 4 añitos, van a hacer ahora, claro, yo le explico de la acera no se puede bajar, la calzada no se puede bajar, y ahora explicarle que encima de la acera cuando hay una línea roja o hay una manchita roja, ahí tampoco nos cuesta, porque ellos, para ellos la acera es su lugar, y entiendo que la acera debería ser para el peatón, que es para mí el protagonista número uno de la ciudad.
Bueno, pues estamos hablando con nuestros expertos en seguridad vial de lo que ocurre, ni más ni menos en nuestra ciudad, una ciudad tan importante como Valencia. Vamos a relajarnos un poquito, vamos a dejar este aspecto, vamos a entrar ahora porque han nacido los premios de emprendimiento e innovación neutral transport y vamos a hablar enseguida con la secretaria general de GASNAM. Cambiamos absolutamente de asunto, relajamos un poquito a nuestros contertulios y nos adentramos en este tema.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Este viernes y sábado, los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos.
Ya está aquí. Del 6 al 8 de mayo, la auténtica feria del automóvil de ocasión. Más coches, más pabellones, más descuentos. Ah, y el motor show más divertido para toda la familia. ¿Dónde? En Feria Valencia.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada. Ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
¿Sabías que la instalación de plantas fotovoltaicas puede crear 30.000 empleos en la comunidad, sobre todo en el entorno rural? ¿Y que esas plantas pueden dar energía a cientos de miles de personas sin contaminar? Si queremos cambiar el modelo y cuidar el planeta, fotovoltaicas ya. Abaesen. La energía nos transforma.
14 minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, hoy con movimiento de verdad aquí en nuestra comunidad valenciana, obviamente porque Sagunto es noticia a nivel internacional, ahora podemos leer cualquier periódico de cualquier país del mundo que está nombrándose a Sagunto, ¿eh? Sagunt es, ya pues está dentro del panorama internacional. Hablamos, si les parece, de otro aspecto. GASNAM, Asociación GASNAM, que es una asociación de transporte sostenible que integra la cadena de valor del gas y del hidrógeno y la plataforma tecnológica Neutral Transport, han lanzado la primera edición de los premios emprendimiento y la innovación Neutral Transport. Vamos a ver en qué consiste estos premios. Está con nosotros la secretaria general de GASNAM, Eugenia Sillero. Eugenia, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. ¿Cómo estás?
Bien, perfectamente. Imagínate, con un muy contento y feliz por lo que nos ha caído aquí. Bueno, que nos lo merecemos también, ¿eh? En Sagunto.
¡Qué hombre! Claro que os lo merecéis. Sí, sí, eso por descontado.
Sí, sí. Pues imagínate. Yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Tú que eres experta en sostenibilidad, en descarbonización, ¿eh?
desde luego, es una grandísima noticia que España siga siendo un referente en producción de y en fabricación de automóviles. Y bueno, y que sea la Comunidad Valenciana en este caso la que haya tenido la suerte de contar con esta con este nuevo centro de producción, sí. Pues obviamente también hay que celebrarlo, así que sí, sí, son muy buenas noticias.
Bueno, estamos hablando de luz, de las baterías, pero tú, la cadena de valor del gas y del hidrógeno también, sobre todo, porque cuidado con el hidrógeno que está ahí, ¿eh, de Diego?
Sí,
hidrógeno.
Vector energético fundamental para el futuro, sí. Incluso porque todo el mundo sabemos que las energías renovables son intermitentes. Cuando hace sol puedes producir, cuando hace viento, hay otras un poco, quizás en ciertas partes del mundo no tienen la suerte de esas de tener lo que es la corteza terrestre abierta y pueden disfrutarla 24 horas, pero cuando no tenemos esa suerte, ahí está el hidrógeno para poder almacenar y generar energía.
Vais a llevar a cabo unos premios, o de hecho ya está en marcha, ¿no? Está abierto el proceso de premios. Cuéntanos.
Bueno, pues como sabes, Vicente, en Gaznán impulsamos la movilidad sostenible y consideramos que tanto el gas renovable, el biogás, como el hidrógeno, van a jugar un papel muy relevante para descarbonizar el transporte, fundamentalmente el transporte pesado, allí donde donde la electrificación pues tiene menos posibilidades de cubrir las necesidades de descarbonización. Este impulso queremos llevarlo también al sector del emprendimiento. Consideramos que pues en España se está haciendo una gran labor en términos de innovación. Hay muchas startups trabajando en el ámbito de los gases renovables y de alguna forma lo que queremos hacer desde Gaznam es darles visibilidad, reconocer su trabajo y apoyarles, acompañarles para que esas ideas o esos proyectos que a lo mejor se encuentran en una fase pues no tan madura se conviertan en empresas consolidadas.
Estamos hablando, por tanto, llamamos la atención ¿de quién? De emprendedores relacionados con...
Emprendedores, sí. Efectivamente. Es un premio que hemos habilitado, es el primer certamen de premios al emprendimiento Neutral Transport y efectivamente está dirigido a emprendedores, empresas de menos de 7 años que estén trabajando en la cadena de valor de los gases renovables. Tanto del gas renovable, del biogás, como del hidrógeno.
¿Y los premios se entregan en el mes de septiembre? ¿Es así?
Efectivamente, en el mes de septiembre Gaznam celebra históricamente un congreso internacional, el Green Gas Mobility Summit, que se celebra en Madrid. Y este año lo que queremos es que el congreso reciba a todos estos emprendedores, darles la posibilidad de participar en nuestra exposición, darles la posibilidad a los ganadores de presentar los productos o los procesos que han diseñado y luego, pues por supuesto, también incorporarles al ecosistema de Gaznam, de manera que podamos, pues todas las empresas, las 145 empresas que forman nuestra asociación, acompañar a estos emprendedores en este proceso de maduración de sus procesos o de sus proyectos para, como digo, convertirles, ayudarles a que se conviertan en empresas consolidadas.
Estos emprendedores generalmente suelen ser empresas que están trabajando mucho el I+D+I, ¿no? Son innovadores también, además de emprendedores.
Eso es, son emprendedores, efectivamente, es un buen apunte, efectivamente, es un premio al emprendimiento, pero basado también en el componente innovador de las soluciones que se planteen, efectivamente.
Bueno, pues la realidad es que las palabras sostenibilidad, descarbonización, están ya en el diccionario de todos. Hasta ahora eran palabras casi, esto de descarbonización sonaba muy raro, ¿no? Y ahora ya no.
Sí, así es. Lo que pasa que, bueno, la regulación viene pisando muy fuerte. Sabéis que Europa estableció un paquete, voy a decir otra palabra, el Fit for 55, con el objetivo, es un paquete normativo muy ambicioso que tiene el objetivo de reducir un 55% las emisiones antes del año 2030.
Sí.
Y esto lo que plantea es que todos los sectores tengan que contribuir para alcanzar esos objetivos, ¿no? No puede haber ningún sector que se quede fuera. Entonces, la movilidad ligera, por supuesto, va a contribuir con soluciones cero emisiones, como pueden ser las baterías, y hablo de baterías dado que hoy estamos celebrando la fábrica de Segunto, ¿no?
Sí.
Pero también con soluciones como puede ser el hidrógeno, por supuesto, y la movilidad pesada, donde las baterías pues tienen, pues como digo, menos posibilidades de contribuir a la solución, pues tiene la opción del biogás. Sabéis que los motores de GNC o de GNL pueden funcionar perfectamente con bio-GNC o bio-GNL, que es el gas que se produce a partir de residuos orgánicos.
Uh-huh.
Y, por supuesto, también la posibilidad de incorporar el hidrógeno,
por supuesto,
que sí que ofrece una solución para las potencias que requiere el transporte pesado.
Pues para los emprendedores, para aquellos que creen en la sostenibilidad, trabajan por la descarbonización, por el biometano, el hidrógeno, por supuesto por el gas, están estos premios al emprendimiento, a la innovación neutral transport. Gracias por estar con nosotros, Eugenia Sillero, y ya sabes, este micrófono es para ti cuando quieras, sin problemas. Encantado.
Estupendo. Muchísimas gracias, Vicente, un abrazo a todos.
Gracias. Secretaria General de GASNAM, Eugenia Sillero, con nosotros en Luz de Cruce. Es la movilidad, esto es COPE.
Estelantis and You, taller Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces, completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Y solo este mes, ofertas especiales y el aceite de regalo. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis and You.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75€ al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad de la movilidad, que hoy se centra en el centro, en la calle Colón. Nos quedan 5 minutos para las 4 de la tarde, pero tenemos que conocer todavía, pues, cuándo se va a presentar este informe, esta auditoría. Andrés Romera, para aquellos que en ese momento están entrando, adentrándose en el 92.0 en la radio a través de los dispositivos móviles, hemos cambiado impresiones con Andrés Romera, auditor de auditorías e inspecciones de seguridad vial. ¿Cuándo se va a presentar y ya está elaborado el informe? Cuéntanos, Andrés.
Pues hombre, está prácticamente finiquitado y,
sí,
y en una semana estará disponible escrito y con las fotos correspondientes y con los anejos, como ya he dicho, de tráfico, también incluidos en el informe.
Y los que van a recepcionar este informe, hemos hablado del fiscal de seguridad vial para que lo conozca muy de cerca.
Hombre, yo he hecho este informe porque fue un compromiso,
sí,
personal que adquirí contigo. Ajá. Cuando me comentaste la problemática que había.
Sí.
Lo voy a tener y, como oficialmente no me lo ha encargado nadie, pues estará ahí disponible para el que se lo quiera hacer llegar a la fiscalía.
Básico y fundamental. Ahora, cuando conozcamos de cerca cuál es el contenido de ese informe, que yo creo que sí has hecho un resumen bien claro, ¿no, Andrés, de lo que es la calle Colón? Un despropósito, eso lo digo yo ya, ¿eh? No es que lo diga el informe.
Y es una pena porque ya digo que para los que nos dedicamos a todo este tema de la movilidad, una calle que tiene entre 20 y 30 metros de anchura,
sí,
eso es un bocadillo de caviar. Esto no es longaniza de la barata.
Ya.
Entonces, que con una calle tan amplia no hagamos cosas, porque yo he estado visitando también la calle Paz, y la calle Paz es mucho más estrecha que esta y tiene más complicaciones, es decir, desde el punto de vista de solucionar los problemas.
Ya.
Pero aquí es muy sencillo. Aquí lo único que hay que ganar es espacio para el vehículo privado y solucionar las interferencias entre vulnerables, peatones y, sobre todo, ciclistas y vehículos de movilidad personal, con las incorporaciones a la calle Colón que se producen desde las vías adyacentes. Entonces, cuando solucionemos eso, quitemos también unos pasos de peatones que sobran para que la movilidad sea saludable, hemos solucionado la calle Colón. Ya digo, entre 20 y 30 metros, vamos, esto es un chollo, y perdona la palabra para los que dedicamos.
Juan Carlos Muñoz quería intervenir. Sí,
sí, yo quería saber si el informe será público, o al menos podemos acceder la gente que nos está oyendo, si estará, o al menos un resumen, si es muy técnico. Pero
por supuesto,
supongo que todo lo que nos está oyendo también le gustaría, No sé si en la página web de COPE, bueno, sí, sí, que haya algo para poder acceder a él.
Por supuesto que
hombre,
sí.
Hombre, yo ya digo que esto lo he hecho sin un encargo personal, por un compromiso que tenía con Vicente, con esta calle, y evidentemente pues lo haremos disponible de la manera que Vicente hable con él y que él me diga.
Lo daremos a conocer, sin duda alguna, a través de nuestros medios, a través de la web de COPE y, por supuesto, en este programa y en los servicios informativos de COPE, porque ya, obviamente, durante estos días, durante esta tarde, también la jornada de mañana, escucharán hablar bastante de este informe, de esta auditoría de seguridad.
Y estoy convencido, Vicente, que los ciudadanos de Valencia, los visitantes, los turistas, todo el mundo se lo agradecerá a Andrés.
Vamos a ver si podemos conseguir, de una vez por todas, que esta calle Colón y otras muchas de nuestra ciudad no sea un despropósito, Manuel Cáceres.
Sí, sí, efectivamente, que no solo sea la calle Colón, que en la periferia hay bastantes carencias también al respecto, y lo ideal sería efectivamente que las calles de Valencia sean las más seguras, las más fluidas. Sería importantísimo y esperemos la colaboración de todos para procurar que una ciudad sea mucho más sostenible.
Y sobre todo lo importante es que los políticos no hagan lo que les dé la gana y lo que quieren en la ciudad, sino que sea con consenso y sobre todo haciendo caso de los expertos. Ya no en el caso de Andrés Romera, que es auditor en seguridad vial, sino de sus propios técnicos. Hay que hacer caso de tus propios técnicos. Y si ellos desaconsejan lo que estás llevando a cabo, hazles caso. Pero después dicen, no, si se han sido los técnicos que lo han dicho, pues va a ser que no. Y eso ya sabe quién tiene que escucharlo y a quién va dirigido. Andrés Romera, gracias por estar aquí con nosotros en este estudio. Has hecho un esfuerzo muy grande, ya no solo con el informe, sino viniendo hasta aquí, hasta Valencia, y llevar a cabo esto. Y toda Valencia te está muy agradecida, sin duda alguna.
No, gracias a ti por invitarme y a tus radio oyentes. Y sabes que para mí no es un sacrificio, es un placer. Valencia es una tierra que me encanta, que acoge a la gente de fuera espléndidamente y que yo estoy encantado de venir aquí siempre que puedo.
Lo sé, lo sé. Bueno, gracias al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz, y al vicepresidente, por supuesto, también.
Muchas gracias.
Gracias. David, nos vamos, eso sí, recordando la noticia, sin duda alguna, más importante de la jornada.
Viva Sagunto. ¿No? Lo dejo ahí. Viva Sagunto.
Viva Sagunto.
Y la gigafactoría.
Sagunto ha sido noticia y es el nombre que va a ser mencionado en todos los medios de comunicación de todo el mundo. Sagunto. Nos vamos, amigos. Mañana más del mundo de la movilidad.